Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos preparamos para enfrentar una hora de conversación, descubriendo personajes, construyendo historias, sabiendo lo que pasa. Pero para saber todo lo que pasa, es obvio que el Departamento de Prensa de Agricultura juega un papel muy importante. En el momento en que iniciamos el rompecabezas, a las 6:00, estamos con Ricardo Cuevas para las noticias de la hora. Don Ricardo, adelante.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una historia compleja, una situación de incertidumbre. Todo esto se vive en Curacaví con una intensa búsqueda que ya se extiende por casi 2 semanas. Las interrogantes aparecen desde el día 14 de enero, cuando la familia de Pablo Silva, abogado de 63 años, desapareció y no hay rastros, la información es escasa. Queremos conversar con Clemente Silva, con el hijo de Pablo, del abogado desaparecido, para tratar de ayudar, para tratar de sumar antecedentes, a lo mejor a través de la conversación alguien puede saber y puede decir algo. Eso es lo que pretendemos, Clemente, gusto de saludarlo, ¿cómo le va?
Hola Pedro, mucho gusto en saludarte y muchas gracias por el espacio.
Clemente, ¿cuál es la situación después de casi 2 semanas?
Sí, efectivamente, como mencionabas tú, el último día que supimos de él fue el miércoles 14 de enero. A la fecha ya se han hecho varias búsquedas, obviamente fue ingresada la denuncia por presunta desgracia y la búsqueda la están colaborando diversas instituciones como son Carabineros, Policía de Investigaciones, Seguridad Municipal, Bomberos y también está el caso en manos de Fiscalía. Y la verdad es que hasta el momento hemos obtenido poca información, pocas pistas, entonces no hemos tenido mayor acercamiento a cuál podría ser su paradero o a dónde podría haber ido ese día.
¿Por qué hay tan pocas pistas? ¿Por qué ha costado tanto encaminar la investigación, Clemente?
Lo que pasa es que él salió de la casa donde él vivía con su pareja en Curacaví, y salió de ahí con la idea de ir a la casa donde antiguamente vivía su madre, que esa es una casa que hoy en día está deshabitada hace ya algunos años. Y el tema es que esta casa se ubica en un sector rural de la comuna de Curacaví, entonces es un sector complejo en el sentido de que son caminos de tierra, hay quebradas, hay cerros, hay vegetación, entonces no es un camino tan óptimo, digamos, y considerando también, por ejemplo, las condiciones climáticas que pueden haber, mucho calor, bastante seco.
¿El camino se hace a pie habitualmente?
Lo que pasa es que él primero se subió a una especie de Uber que lo dejó en la casa donde antes vivía su madre, pero...
¿Iba solo o acompañado de la pareja a la que tú has hecho alguna referencia?
No, él iba solo, pero después volvió a la casa de su pareja porque se le había quedado algo y después su pareja lo fue a dejar nuevamente a la casa donde antes vivía su madre.
Correcto. Bien, bien complejo el entramado. Lo va a dejar y esa es la última noticia que se tiene.
Claro, esa es la última noticia que se tiene. Él habría ido hacia esa casa a pasar de manera provisoria un rato, quizás una noche, porque habían unos cojines dispuestos a modo de colchón y un par de colillas de cigarro que se veían recientes. Entonces él habría estado en esa casa, pero después de eso no supimos de él, sobre todo porque él olvidó su celular, entonces estuvo incomunicado desde un primer
¿dónde
momento.
¿Dónde lo olvidó?
En la casa de su pareja.
Ya.
Lo olvidó ahí, ahora el teléfono lo tenemos nosotros, sus hijos, y entonces nosotros tratamos de contactarnos con él durante el fin de semana, después de que le habíamos perdido el rastro y no contestaba, y ahí supimos que se le había quedado el celular y que nadie sabía de él, que no había avisado a ningún familiar, a ningún conocido sobre algún lugar donde iba a ir ni nada por el estilo. Entonces por eso ha sido complejo, porque no hay mucho rastro de dónde podría haberse dirigido.
La historia se hace más difícil porque existe alguna información que señala que Pablo Silva en alguna oportunidad tenía esta tendencia a aislarse, a olvidarse de la gente que lo rodeaba y se iba a lugares solitarios, se perdía por varios días.
Sí, la verdad es que ocurrió en algunas ocasiones un cierto aislamiento, pero que consistía principalmente en no responder los mensajes o el teléfono, y cuando ocurría eso era por un par de días nada más, nunca con la duración que ha tenido en esta oportunidad. Entonces es primera vez que ante una situación así hemos tenido que activar ya protocolos de búsqueda, digamos, y preocupaciones más extremas como las que hemos tenido en esta oportunidad.
¿Hay algún dato que podamos transmitirle a la gente para ayudar en la búsqueda, Clemente?
Sí, compartir un poco sobre sus características físicas. Él tiene 63 años, salió de un sector rural de Curacaví, cerca de un condominio llamado Altos de Miraflores. Mide aproximadamente 1,70 m, tiene el pelo canoso, los ojos blancos y, o sea, los ojos claros, perdón, y con textura delgada.
¿Buen estado físico?
No realmente. Sobre todo, bueno, después de tantos días puede haber un deterioro físico. Él no estaba tan activo físicamente, obviamente por su edad y por las condiciones de salud que vienen aparejadas con los años, digamos, pero claro, sobre todo después de 2 semanas no hay tanta claridad sobre cuál es su estado físico.
Aunque resulta un poco indiscreta la pregunta, ¿ha tenido algún rol activo la pareja en esta búsqueda? ¿De alguna manera ha participado? ¿Ella fue en definitiva la última persona que lo vio?
Sí, ella ha colaborado completamente con la búsqueda, está obviamente al igual que todos sus familiares y cercanos sumamente preocupada, pero ella está colaborando con la búsqueda y nosotros también estamos en constante comunicación con ella.
Datos significativos que hayan podido recoger por casualidad, ninguno. Está trabajando Carabineros, está trabajando la PDI, me imagino. Y resulta infructuoso el trabajo de investigación hasta este momento.
Sí, la verdad es que se han hecho algunas búsquedas en el sector, tanto por las instituciones que tú mencionas como por parte de su familia, y la verdad es que no han habido muchos hallazgos o pistas relevantes. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que ya es necesario que esta búsqueda se escale a equipos más especializados en búsqueda de personas. O sea, es una situación compleja en un terreno que puede ser complejo para hacer la búsqueda por las características que te mencionaba del terreno. Entonces se vuelve necesario cierto sentido de urgencia para acelerar esta búsqueda, porque en el fondo ya van a cumplirse 2 semanas, los días siguen corriendo y es importante que podamos ubicarlo lo antes posible. Así que se necesita que la búsqueda en el fondo sea un operativo técnico de carácter más especializado de lo que ha sido hasta el momento.
O sea, ¿no ha intervenido los departamentos de policía de búsqueda de personas en forma directa, sino que ha sido Carabineros y la PDI, que con sus estructuras habituales ha funcionado en este trabajo?
O sea, están involucrados los de búsqueda de personas, pero por el momento aún están en una etapa más bien preliminar o exploratoria que
pero
que
el tiempo, pero el tiempo no corre, Clemente, y ustedes, exacto, están jugando contra el tiempo.
Tal cual.
Bueno, difícil la situación, ojalá que que tengamos un buen final para esta historia llena de incertidumbre y también muy dramática para ustedes, fundamentalmente, quienes componen la familia de Pablo Silva. Los saludo con mucho afecto, Clemente, y estoy a tus órdenes. En lo que vamos a ayudar aquí en la radio, si necesitas hacer algún llamado, si necesitas buscar a alguien, estamos disponibles para atenderlos.
Muchas gracias, Pedro. Cualquier información ahí que cualquier persona pueda tener sobre su paradero, sobre si lo ha visto, algo por el estilo, contactar directamente a Carabineros, que ellos ya tienen el caso, y contactarlos ante cualquier información relevante que nos pueda ayudar a ubicar a nuestro papá.
Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Cuánta tristeza hay en esta nota? ¿Cuánta preocupación hay en Clemente Silva, el hijo de Pablo, el abogado perdido hace 13 días, desde el 14 de enero? La búsqueda ha sido infructuosa, los datos que se manejan son escasísimos. Ustedes vieron, estaba en la casa de su pareja, volvió allí, primero fue en una especie de Uber, se ha dicho, fue a la casa familiar deshabitada, ahora volvió a buscar el celular, presuntamente volvió, la pareja lo fue a dejar de nuevo a esta casa, y hasta ahí nomás, hasta ahí sabemos, no existen nuevos y mejores antecedentes que permitan tomar rutas, tomar caminos. Casi siempre las investigaciones en estos casos toman un hilo conductor, se va atando cabos a medida que se va avanzando. Aquí estamos en medio de un pantano. Esa es la verdad, esa es la noticia que nos preocupa. Vamos a seguir con temas policiales, con un hombre que conoce cuántas historias como estas. Un hombre que ha hecho, hizo historia cuando estuvo en la policía, en la PDI nuestra, un analista de casos policiales, Cristian Yavar. Gusto de saludarlo, Cristian. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Un abrazo a la distancia.
Un abrazo, don Pedro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo.
Bueno, el tema por el que lo llamamos es por los 42 chilenos detenidos en Estados Unidos en un grupo que se llama Lo Peor de lo Peor. Pero antes de entrar con este tema, no sé si usted sabe algo, ha escuchado o escuchó la nota con Clemente recién, el hijo del abogado desaparecido. ¿Le merece alguna consideración este caso? ¿Le tocaron desapariciones raras, difíciles de tomar un rumbo investigativo?
Sí, don Pedro, efectivamente estoy muy al tanto de la desaparición de don Pablo, el abogado, ¿verdad?, en Curacaví. Yo ayer en un contacto televisivo estuve vía Zoom con su hijo Clemente, muy angustiado, y uno le hace el llamado a la autoridad, como usted lo mencionaba, la celeridad, o sea, actuar rápidamente. Ya van más de 12, 13 días, él desapareció el 14 de enero, ¿verdad? Y todas las personas que tengan antecedentes tienen que acercarse a cooperar con la investigación. Sabemos que fue trasladado por su expareja, entonces la pericia al vehículo, si realmente él pasó la noche en ese domicilio, que dice Clemente, si es que él caminó, si él estuvo con alguien. El levantamiento, don Pedro, del sitio de suceso, de toda evidencia es clave en este tipo de investigación. Y la colaboración de todos los testigos, familiares, directos, amigos, que hayan visto a don Pablo, digamos, las 24 horas anteriores a su desaparición.
¿Y por qué hay tan poca información? Después de 14 días usted ha hablado de el sitio del suceso como punto de partida fundamental, y no ha aparecido alguna noticia concreta, algo que nos diga, por acá podemos caminar.
Sí, don Pedro, yo creo que lo que no hay que hacer, digamos, y lo que no hacen los investigadores es llegar con una idea preconcebida, pensar que don Pablo se perdió de alguna forma. Siempre hay que pensar como un investigador, ¿verdad? Lo que no queremos, de que haya intervención de tercero, pero la investigación tiene que tener una línea investigativa. Y ya sabemos, ya tenemos casos, ¿verdad?, de la señora María Elcira, que todavía no hay una pista, claro, concreta, no hay una línea investigativa, la señora María Ignacia, ¿verdad?, de Villa Alegre. Entonces, cuando hablamos de que se hace una investigación pensando de que una persona desapareció dejando diligencias de lado, claramente ahí no está bien hecha esa investigación. Pero créame, don Pedro, que acá cuando yo hablo de equipo investigativo hay varios: los que realizan la búsqueda, los que hacen esta operación rastrillo, pero también hay otro equipo de policías que ve redes sociales, ¿verdad? Ve esta cronología que le digo yo de las 24 horas antes de la desaparición de una persona.
El tiempo corre en contra, evidentemente.
Así es, don Pedro, y prácticamente los medios de comunicación, como usted, la radio, la televisión, ¿verdad?, está haciendo un trabajo que debería estar en la ley 21.500, que habla de la difusión en forma inmediata cuando desaparece una persona en nuestro país. Yo en un programa también lo dije, aplicar o implementar una alerta muy parecida a la alerta SAE, pero en la desaparición de personas adultas mayores y en la desaparición de niños, como lo tiene Estados Unidos en el caso de la alerta AMBER. Entonces, cuando estamos hablando que están los recursos, se puede hacer, claramente falta la voluntad para poder realizarlo.
Saltemos al tema que nos convoca en este encuentro, estimado Cristian Yavar, ex policía, analista de casos difíciles, normalmente requerido para que opine, para que entregue sus conocimientos tanto a la policía como a los medios de comunicación. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, publicó lo que se ha denominado arrestados, lo peor de lo peor, donde se reúne información de personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. En este registro figuran 42 ciudadanos chilenos identificados por su nombre, fotografía, lugar de detención, delitos cometidos, desde robos, fraudes, posesión de drogas, falsificación de documentos. La lista se presenta como parte de una política de deportación que, según el DHS, busca visibilizar a los peores delincuentes extranjeros arrestados en Estados Unidos. Chile, top ten en esta materia, parece. Cristian, hay un caso incluso espectacular que más adelante le voy a preguntar. Entremos en materia con su apreciación respecto a esto.
Así es, don Pedro. Bueno, no es, muy novedoso, ¿verdad?, de que aparezcan lanzas internacionales, productos, o sea, importados desde Chile en este listado. Y ellos, la policía norteamericana, a través del ICE, como usted dice, publica este listado donde aparecen más de 100 delincuentes, ¿verdad?, y aparecen estos 42. Y aparte que ellos le colocan, o sea, es una frase de ellos, lo peor de lo peor, aparecen estos 42 chilenos detenidos ya en Estados Unidos por diferentes delitos, diferentes robos, robo a casa, fraude, estafa, y yo le podría nombrar de delincuentes antiguos de los años 80, ¿verdad?, de Valparaíso, de Santiago, que ellos llevaron algún tipo de delito a Europa cuando todavía no existía este famoso manos de terciopelo. No sé si lo ha escuchado, don Pedro, en algún momento, donde los chilenos eran destacados lanzas internacionales, porque cuando sacan una especie, la persona ni siquiera se percata que le roban su billetera, teléfono o la cartera, en este caso, en el caso que yo sé que me va a preguntar.
Manos muy suaves, las de manos de terciopelo. Qué buena manera de definir a estos personajes que actuaban desde los años 80, me dice usted, en Italia. Pero resulta que hace muy poco, en Estados Unidos, en la lista de estos 42 detenidos figura uno que le robó la cartera a la jefa de seguridad de Estados Unidos, a la secretaria de seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Ahí había un mano de terciopelo que fue pillado, en definitiva.
Así es, don Pedro. Yo no sé si el delincuente arrestado, ¿verdad?, que incluso publicaron su nombre ya.
Creo que sí, de apellido Bustamante, si no me equivoco.
Así es, don Pedro, apellido Bustamante. Yo no sé si él sabía que la cartera era de la subsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o sea, la jefa de los dos departamentos que buscan a este tipo de delincuente, incluso la jefa de ICE. Y le fue muy mal, claramente, porque los agentes policiales, ¿verdad?, dieron prioridad a esta cartera, ¿verdad?, que estaba en un restaurante y este delincuente, ella ni siquiera se percata cuando el delincuente se la sustrae. Y claro, lamentablemente estamos en esta lista negra, ¿verdad?, que pasa a ser un poco irrisorio porque los tildan a estos 42 como los más avezados, como los más expertos. Yo me atrevería a decir que estos tipos, Lanza Chileno, está considerado en Europa, don Pedro, uno de los mejores del mundo. O sea, no tenemos, no es para que nosotros.
Es triste
nos
el récord, pero fíjese que le voy a contar una historia cortita, Cristian. El año 90, yo estuve en Italia grabando un comercial de una marca de Gillette, ¿ya?, para el campeonato del mundo de esa oportunidad. Y como parte de la filmación fuimos a una feria que es muy famosa, muy grande, así como el Persa Bio Bio Top en Roma. Y cuando la gente con la que yo estaba trabajando no era chilena, eran italianos varios, algunos norteamericanos, en fin de... Bueno, y nos bajamos de la van. Y de repente me doy vuelta y había un grupo de unos 6 o 7. Don Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo, que soy de barrio, más o menos, me di cuenta de inmediato y dije yo, ¿qué andan haciendo por acá, muchachos? Dedicado al comercio, don Pedro, dedicado al comercio. Me dio una risa, bueno, y ahí estuvimos conversando.
Bueno, para ahí, don Pedro, es un trabajo profesional. Recordemos que la vestimenta del delincuente chileno en Europa se viste muy bien, hablan 3 o 4 idiomas, en Chile no tienen antecedentes, viajan constantemente, ¿verdad? Entonces, realmente ellos lo hacen una profesión, se profesionalizan, ¿verdad? Es como sacar un magíster en Europa, y ellos cuando llegan a Chile son catalogados dentro del AMPA o el nivel delictual de una categoría mayor. O sea, yo soy Lanza Internacional, lo dicen en el barrio, en todos lados, y en Chile no tienen antecedentes.
Bueno, había bandas que se hicieron famosas, me acuerdo el año pasado, Cristian, porque entraban a la casa de deportistas famosos, de estrellas de la televisión, para, por ejemplo, en la casa de jugadores de la NBA o del fútbol americano, que estaban vacías cuando estos muchachos iban a jugar, a cumplir con sus compromisos deportivos profesionales, y estos lanzas entraban a la casa y las desvalijaban virtualmente.
Así es, don Pedro, y el delincuente extranjero, por así decirlo, o el ladrón, ¿verdad?, norteamericano, o el ladrón europeo, tienen ellos bien claro dónde entrar y dónde no entrar. Por eso se habla de la gallardía, ¿verdad?, de la valentía del delincuente para ingresar a casas de conocido artista, ¿verdad? Sabemos de la sustracción de los relojes de este actor famoso, de Kenny Reeves, ¿verdad?, donde después fueron recuperados en Chile por la PDI. Entonces, los delincuentes de ese sector o de esos países no ingresan a estos lugares, pero sí lo ha hecho el delincuente chileno, ¿verdad?, con este gallardía, que incluso los norteamericanos, ICE, ¿verdad?, lo destacan y dicen, el delincuente chileno es valiente para robar en estas casas que usted menciona.
Oiga, usted destacó esa frase, lo peor de lo peor, con lo que frase con la que los policías norteamericanos identifica a estos delincuentes internacionales, lo peor de lo peor, con una gruesa presencia chilena. Todos van a ser deportados, expulsados de Estados Unidos, o algunos a lo mejor van a cumplir penas allá, no sé.
Así es, don Pedro, lo más probable es que cumplan sus penas y después sean deportados, ¿verdad? Y no puedan ingresar nunca más a Estados Unidos. Pero recordemos que muchos de ellos ya han tenido antecedentes en otros países y han sido deportados en otros países. Por ejemplo, la persona a la que estábamos hablando, Abigail Bustamante, que es el que sustrae la cartera a la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya tenía antecedentes previos en Londres. Entonces, son delincuentes que se mueven, ¿verdad? Por países de Europa, en Italia, en Estados Unidos, y ellos cuando regresan a Chile, a nuestro país, no tienen antecedentes, nunca han estado situados en el sistema judicial chileno. Entonces, cuando ellos llegan deportados, buscan un país donde no tengan impedimento y viajan nuevamente. Entonces, ellos no tienen prohibición de viajar por el mundo, sí, solamente el país que los deporta.
Gracias, Cristian Llavar, un gusto conversar con usted. Buen verano, usted vive en Viña siempre, ¿no?
Así es, don Pedro, sí, acá en Viña del Mar, ahí ya estamos con un poquito de sol. Ayer nublado, pero hoy día sol.
Qué lindo. Grata conversación, muy gentil. Buenas tardes, Cristian.
Muchas gracias, don Pedro. Igualmente.
Cristian Llavar, exalto miembro de la PDI, analizando desde afuera, en este caso, esta detención entre los peores de los peores de 42 chilenos en Estados Unidos. Con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias a Visa. Mazda Dumai, una sociedad fantástica. Descubre, por ejemplo, el Subpremium, el CX-90, que es una joya. Te esperamos en Bilbao 1184. Puedes visitar dumai.cl. Puedes conocer nuestro taller de servicios para que te des cuenta de la clase del servicio técnico, una clínica para autos en Vitacura 3668. Mazda Dumai. En Chile, Mazda es Dumai. Café Hausbrand, el auténtico café italiano que se presenta en el clásico espresso que uno toma en la mañana, en algún cafecito de Roma, por ejemplo. Café Hausbrand, fantástico, aroma intenso y toda la pasión en una taza. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso la minería tiene el color del desierto. Y la iluminación tiene el color de Demas LED, empresa chilena con las últimas novedades de la iluminación con tecnología LED. DemasLED.cl o el showroom de Demas LED en Avenida Mata 227. Lo mejor. A esta hora avanza, ya estamos a 6:30, sí. 6:30 en punto, hacemos un encuentro con nuestros auspiciadores. ¿Les parece?
El desierto de Atacama. 10.000 billones de granos de arena. Y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Ansias de Lola. Eso que sientes cuando queda poco y aún no tienes tus entradas a Lollapalooza Chile. Para calmar esa ansiedad, Banco de Chile sortea 300 tickets para que no te quedes fuera. Hazte cliente abriendo una cuenta Fan Clan, cuenta corriente digital o tu plan estudiante del Chile. Inscríbete, usa tus tarjetas de débito en compras desde 5.000 pesos y ya estás participando. Porque el Chile es tu entrada a Lola y la mejor música. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Porque tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble o un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Les quiero contar de una noticia bien interesante. El metro nuestro, el metro de Santiago, fundamentalmente está entre los mejores del mundo. Sin lugar a dudas, moderno, limpio, seguro. Es un gran servicio y siempre está buscando modernizarse, siempre. Ahora da un paso que les quiero contar brevemente, que moderniza el sistema de pago de transporte público. Es fantástico. Desde el 13 de febrero, o sea, dentro de 20 días más o menos, 16 días, el pago directo de los pasajes se hará utilizando tarjetas bancarias contactless, incluyendo tarjetas de crédito, débito y prepago. Dice esto tanto físicas como en billeteras digitales o dispositivos electrónicos. Esto es bien interesante y va a ser un aporte indudable. Siempre es un aporte para nosotros la presencia de amigos de la meteorología que nos informan de lo que está pasando, cómo viene la mano. De nuevo estamos asustados con la presencia de temperaturas extremas en la zona central para la zona sur, que fue asolada por los incendios. También se esperan vientos terribles, calores impresionante, sequedad que ayuda malamente. Estamos preocupados, Arnaldo Zúñiga, de Meteorología de Chile. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo.
¿Cómo está, Pedro? También encantado de saludarlo. Sí, hay preocupación.
Ha estado bueno el clima estos días, el lunes y martes, pero ya dicen que mañana empieza la fiesta, ¿o no?
Sí, mañana empieza la fiesta con este aumento súbito de la temperatura, aunque igual hoy día estaba alta, casi alcanzamos los 32 grados acá en Quinta Normal, en Puebla fueron 32, y en el sur también, por Los Ángeles estuvo también con temperaturas en torno a los 33 grados, entonces sigue muy cálido y bueno, tal como lo indicaba, para mañana sigue la onda desplazándose hacia el sur de Chile, así que por eso estamos igual con estos avisos y estas alertas meteorológicas que van a estar abarcando desde mañana hasta el día jueves, incluso llegando hasta Magallanes, no ola de calor, pero sí este aumento térmico.
¿Y qué temperaturas se esperan en las distintas zonas así? Los puntos más salientes, Arnaldo, Santiago, por ejemplo, Valparaíso, Viña, la zona de Concepción, en fin, un resumen, una reseña, un viaje rápido.
Viaje rápido, lo que es Valparaíso interior, lo que es Los Andes, San Felipe, Calle Larga, van a estar en torno a los 34 grados mañana. Nosotros acá en Santiago igual vamos a estar sufriendo una máxima de 34. Sabemos que el sector norte de Colina, Huechún, Polpaico, fácil llega a 36. Y donde se centra más el calor, Pedro, es Los Ángeles, toda la zona interior del Biobío, donde van a estar fácilmente entre los 35 y los 37 grados. Y principalmente el día
zona,
jueves.
¿Zona cercana o donde hubo los incendios recién nomás?
Exactamente, sí, es toda esa zona, porque también parte ahí de la Araucanía y los ríos van a estar con muy altas temperaturas, y los incendios siguen sobre todo ahí en el sector interior del Biobío, así que toda esa zona va a estar con temperatura 34 y, como le decía anteriormente, ahí en Los Ángeles está 37 grados.
Pero, ¿y hasta cuándo dura esto?
Bueno, este golpe térmico, esta alza tan importante, hasta el día jueves, porque el día viernes se aproxima un fenómeno parecido a lo que ocurrió el fin de semana acá en Santiago, que una baja se agrega, y eso estamos esperando chubascos que van a estar afectando desde el Maule, en forma débil, pero algo igual, hasta la región de la Araucanía, sobre todo en la tarde del viernes. Entonces, por eso van a disminuir las temperaturas el viernes, producto de la proximidad de las nubes, ¿cierto?, y este aire, que ligeramente va frío, pero igual va a precipitar con temperatura en torno, por ejemplo, en Los Ángeles, 29 grados, que es una temperatura muy alta para que precipite.
Raro, en el trópico, en el Caribe, uno está acostumbrado a agarrarse una lluvia, una tormenta con 30 grados de temperatura, exagerando a lo mejor un poco, pero con 20 y algo, sí. Acá en Chile la lluvia viene asociada al frío normalmente.
Exactamente, pero la característica de estas bajas cereales, como lo que ocurrió el fin de semana acá, que en la mañana estuvo muy cálido y en la tarde estábamos con chubasco y chubasco fuerte hacia el sector de Precordillera. Ahora, lo otro, Pedro, es que creo que es importante, es que si bien hay una disminución de la temperatura el día viernes, producto de lo que le indicaba anteriormente, se mantiene en torno a los 28 o 30 grados el fin de semana, y hay un sistema frontal frío, pero este viene del sur, no viene del norte como lo que va a llegar el viernes, así que es más frío, así que las temperaturas máximas se van a atenuar mucho más ahí en la zona y van a estar en torno a los 22, 23 grados.
Así ¿Acá en Santiago? ¿Acá en Santiago?
No, en la zona de los incendios, Pedro.
Ya.
Acá en Santiago puede que llegue, pero más que nada, por el momento los sectores cordillerano y precordillera pueden caer algunas gotas, según lo que viene indicando ahora la modelación.
Usted ha hablado de gotas, de chubasco, pero lluvia como la del domingo, la del sábado, no, domingo fue.
No, eso lo esperamos para el Biobío el viernes en la tarde, y como le digo, el martes por ahí ya sería lluvia más fría para esos sectores también del sur de Chile.
Perfecto. Tenemos el panorama completo entonces de lo que está pasando con este convulsionado clima nuestro en este verano del 2026. Es el rompecabezas. Recorremos temas de actualidad, personajes interesantes, también la situación meteorológica, y el reloj sigue avanzando. 20 para las 7. Se nos va acabando. Viene Pancho Sagredo con el deporte, así que lo esperamos con calma, con un toque comercial. ¿Te parece?
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. ¿Buscas iluminación que combine diseño, calidad y eficiencia? Demasled ofrece soluciones para hogares, oficinas, bodegas, proyectos profesionales y mucho más. Su nuevo showroom en Avenida Mata 227 permite comparar opciones, inspirarte y recibir asesoría experta. Y si prefieres comprar online, ingresa a demasled.cl y accede a todas las novedades. Tecnología, confianza y experiencia en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Este verano, haz realidad tu próximo BMW seminuevo. BMW Premium Selection ofrece bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos en BMW Gama X. Disfruta de tu seminuevo con un año de garantía, bajo kilometraje, mantenciones incluidas y opciones de financiamiento. Visítanos en nuestra página web y en nuestra sucursal de Avenida La Belisa 265. Oportunidades válidas del 1 al 31 de enero de 2026 o hasta agotar stock de 40 unidades. Bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos. Aplica modelos BMW X3 y BMW X5. Seleccionados seminuevos de BMW Premium Selection. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El ministro de Transportes está con nosotros en el rompecabezas, Juan Carlos Muñoz. Ministro, buenas tardes. Qué gusto.
Buenas tardes, Pedro. Gracias por tenerme acá nuevamente en el programa.
Un agrado siempre, pues. Ya presentamos el tema con esta modernización en el modo de pagar el ticket para subirse al metro a partir del 13 de febrero funcionando. ¿Le podríamos hacer un retrato a la gente para que lo entienda y porque la gente se preguntará cómo uso la tarjeta? ¿Es parecido al servicio de estacionamiento donde uno mete la tarjeta y paga? No sé, cuéntenos un poco de este moderno sistema que se incorpora al Metro de Santiago.
A ver, este es un sistema de pago en que la tarjeta de débito, de crédito, que muchas personas en cuenta RUT, que muchas personas en Chile tienen, va a servir para pagar el transporte público, en principio solo los trenes y el metro, o sea, el servicio de NOS hasta Estación Central y el metro en Santiago, de la misma forma que opera la tarjeta VIP. O sea, uno en vez de poner la tarjeta VIP en el validador, va a poner, depositar la tarjeta de crédito encima y se va a generar ese pago sin contacto. Esto que parece como muy novedoso, es importante decir que ya ocurre en varias ciudades de Chile, en que hemos ido un poco más rápido que en Santiago en materia de recaudo. O sea, si usted hoy día toma un bus en Chillán, en Temuco, en Copiapó, en Punta Arenas, ya todos esos usuarios pueden pagar con su tarjeta de crédito, pero en Santiago todavía no lo podíamos hacer. Y a partir del 13 de febrero esto va a estar habilitado para los trenes y el metro, con el afán de que a fin de año, de este año 2026, ya estemos habilitados para poder hacerlo también en los buses. Esto es muy cómodo porque significa que ahora la persona que con el mismo medio de pago que se paga un café, ¿verdad?, va después poder pagar también su transporte público, y es atractivo también para todos los turistas, los que nos visitan, ¿verdad? La posibilidad de no tener que comprar la tarjeta VIP, bajar una aplicación, simplemente su tarjeta de crédito le sirve para pagar el transporte público en Santiago.
Todavía no está habilitado la posibilidad de pagar directamente con el celular.
también el celular, las billeteras electrónicas, ¿verdad? O la gente que tiene la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito a través de su celular o de un reloj. Eso ellos también lo van a poder hacer. De hecho, yo hoy día ocupé justamente el pago a través de un reloj que me facilitaron para poder acceder al transporte público como una forma de demostrar que va a estar habilitado justamente en ese sentido. Yo creo que es una modernización atractiva que permite que el transporte público sea más fácil, más cómodo, más seguro, más conveniente. Yo creo que es un paso potente que muchas ciudades del mundo hoy día ya lo permiten.
Oiga, ministro, creo que tenemos el panorama claro respecto a lo que viene. 13 de febrero se pone en marcha este sistema que va a ser agradecido por la gente que a esa altura ya empieza a volver el grueso de los veraneantes a nuestra capital. Desde el 15 de febrero para adelante ya estaremos con la ciudad, con todo, a pleno. Sí. Le quiero preguntar algo que me ha reclamado mucha gente, que no entiende bien esta información respecto a la circulación de camiones los fines de semana, sobre todo este alegato surge por la ruta 68 y por la 5 Sur, que son las que tienen mucho tránsito de vehículos, entre comillas, con motivos turísticos, y los camiones que son un poco antagónicos a lo que es el tránsito fluido.
Bueno, la gestión del tránsito de camiones y distintos tipos de vehículos es una gestión que hace el Ministerio de Obras Públicas.
Yo lo sabía.
Lo que puede hacer, pero igual me gustaría comentar un poquito, sí. Lo que hace es generar algunos incentivos para tratar de que, sobre todo en los momentos en que hay mucha congestión, porque los camiones también necesitan circular por las autopistas, no nos perdamos, es evidente, ¿no es cierto? La carga tiene que transitar, pero en los momentos en que el tránsito vehicular se pone especialmente agudo, alto, se hacen desincentivos o simples prohibiciones para el transporte de carga en esos momentos. Por eso es que los fines de semana en que, por ejemplo, justo el viernes o sábado, en la mañana, las vías de salida de la ciudad, se prohíbe el flujo de camiones, justamente con el propósito de poder generar un tráfico más expedito y homogéneo en términos de velocidad, que es lo que tienen los automóviles, y eso lo hace también un poco más seguro, y también hacer incentivo a través de los valores de los peajes, que dicen, bueno, vamos a tener un peaje más económico en ciertos horarios del día para que haya los vehículos, ¿verdad?, puedan salir en horario en que no necesariamente habría tanto flujo. Es parte de las medidas que toma el Ministerio de Obras Públicas para hacer una suerte como de gestión de la demanda, de modo de mantener un tránsito expedito, alto flujo y ojalá seguro.
Otra pregunta que le retransmito, entiendo que Obras Públicas a lo mejor está más cerca a estos temas, pero usted los maneja, por eso me atrevo a preguntarle, ministro. El tema del tren Santiago-Valparaíso que iría por la antigua ruta que salía hacia el norte de Santiago para encontrarse ya más cerca de la costa por ese lado, por el lado de Quilpué, entrando a la costa misma para llegar a Viña y Valparaíso.
Bueno, ese es un proyecto en que nuestro gobierno había tomado un compromiso de avanzar en una conexión ferroviaria entre Santiago y Valparaíso. Y lo primero que hicimos fue, junto con el Ministerio de Obras Públicas, definir el trazado y dijimos justamente lo que usted dice, o sea, saliendo de un poco la Quinta Normal hacia el norte, visitando Batuco, Tiltil, ¿verdad?, Yayay, Calera, Quillota, para llegar vía Limache hasta el sector del Salto, donde íbamos a tener la última estación ahí en Viña del Mar. Y el grupo, el primer paso era poder hacer una licitación de un estudio integral que se denominó tener una consultora que pueda definir, identificar demanda, localización de las estaciones, estimar costos, y con eso dar paso posteriormente a la construcción, a la licitación de la construcción. Lamentablemente, esa licitación de estudio integral ha sido muy, muy trabada. La primera fue desierta y la segunda, la empresa que se había adjudicado, Contraloría, objetó la adjudicación, lo que nos ha tenido en una situación bien incómoda de no poder avanzar. Yo sigo muy convencido de que este es un servicio que está bien trazado por esa vía, va a permitir recuperar y revitalizar localidades y ciudades que se han desarrollado en torno al tren, al ferrocarril, y por tanto pienso que en la medida, ojalá que en estos meses que quedan, Obras Públicas pueda destrabar con Contraloría la asignación de ese estudio integral y al menos dejar eso en marcha. Lamentablemente hasta acá no ha sido posible y entiendo que los plazos se nos vienen encima.
Gracias, ministro, muy gentil.
Que esté muy bien.
Buenas tardes, gracias. el ministro Muñoz, el ministro del Transporte, Juan Carlos Muñoz, hablándonos de esta nueva forma para pagar el metro. ¿Cómo va? Moderno, actual, bien, bien. Cosas buenas hay que saludarlas y felicitarlas, ¿no es cierto, Pancho Sagredo? ¿Cómo te va? Qué gusto de saludarte.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hace calor, ¿ah?
Imagínate cómo, pero mañana y el jueves con Tutti viene la fiesta.
Sí, con Tutti. Como viene con Tutti el fútbol chileno, parte sí, el viernes.
Audax U.
El Audax recibe a la U. Hay cierta polémica. Hoy día habló Marcelo Díaz, uno de los capitanes de la U. Cuando está en cancha, cuando es titular, es capitán, por sobre Charles Aránguiz. Muy molesto con esta determinación del Tribunal de Disciplina que suspendió, o sea, no permitió derecho de admisión a 3.400 hinchas de la U que estuvieron en la galería donde se produjeron incidentes en ese partido frente a Coquimbo. Entonces dice, pagan todos los que estuvieron ahí, cuando hubo fuegos artificiales, cánticos en contra de Michael Clark en Santa Laura, y no hay derecho de admisión para estos 3.400 hinchas. Entonces hoy día habló Marcelo Díaz, que le parecía que era una injusticia, que pagaban justos por pecadores. Sí, tiene razón, pero lo que pasa es que pagan aquellos que son hinchas de verdad por aquellos que muchas veces los jugadores protegen y no critican, que son los barrabrados, delincuentes que no están ni ahí con el fútbol y lo que les interesa es hacer su propia fiesta, salir en la tele, etcétera. Pero bueno, la U juega, abre el campeonato contra el Audax el día viernes a las 20 horas y hubo un cambio en la programación porque en el duelo de campeones, una tradición, el campeón de primera B, en este caso la Universidad de Concepción, ante Coquimbo, el campeón de la primera división, iban a jugar en las Higueras, el nuevo CAP de Huachipato, pero en definitiva va a ser local, donde le corresponde la Universidad de Concepción, en Lester Roa, el día sábado. Y O'Higgins, que jugaba el domingo, lo corrieron para el día lunes, que va a ser el cierre de esta primera fecha.
Así que comienza la actividad intensísima con el retorno del fútbol a la televisión abierta. Pancho, tengo entendido que Canal 13 va a transmitir algún partido en Señal 2.
Mira, Pedro, yo soy muy escéptico con eso porque nosotros éramos compañeros de canal en TVN el año 2011. Sí. Exacto. Cuando el canal compró los derechos de los goles. Me acuerdo que yo estaba en Los Ángeles en un partido amistoso de la selección contra Estados Unidos, con Bielsa, el último partido que dirigió Bielsa, y me llama Enrique Mujica, que era el director de prensa, y me dice, Pancho, gran noticia, tenemos los goles. Con champaña nosotros celebrábamos, porque los goles valían plata, los goles daban sintonía. Bueno, eso ya no vale nada, y los goles son un commodity en el fondo. ¿Qué es lo que pasó? Que como han escondido tanto el producto, aquellos canales de la televisión abierta que han empezado a comprar la ventana de un partido de la fecha, se ha ido rotando el canal, lo que demuestra que no hay interés por renovar los contratos, y siempre termina en Señal 2. Ya pasó por el 13, pasó por TVN, pasó por Chilevisión, estuvo en Mega hasta el año pasado, bueno, ahora lo tiene el 13. ¿Y por qué pasa eso?
En el Mega pasó sin pena ni gloria.
En casi todos lados, Pedro, en Canal 13 en la primera etapa también terminó en Señal 2. ¿Por qué? Porque te entregan un partido que no le importa a nadie, sí, ¿ya? Hay una serie de reglas, de contrapisas. Sí. No puede jugar ninguno de los tres grandes por televisión abierta, no puede jugar ningún equipo que esté entre los primeros cinco por televisión abierta. Entonces, el producto se desvaloriza. Y no ven el potencial que había en tu época, por ejemplo, cuando se transmitía por TVN en los 90, ¿te acuerdas? Que el sábado, en la tarde, 19 horas, antes del noticiero, se transmitía un partido de un equipo grande en calidad de visita, asumiendo que ese estadio se iba a llenar, se transmitía para esa región y era un espectáculo que generaba sintonía y que le daba valor al producto del torneo nacional. Pero bueno, como ahora piensan distinto, lo esconden. Entonces va por Señal 2, imagínate, Señal 2 de los canales, al final un partido de la fecha, el partido abierto para la televisión abierta del fútbol chileno.
Interesante apreciación de Francisco Sagredo en el Rompecabezas. Pancho, hasta mañana, si Dios quiere.
Ya vos, Pedro, te mando un abrazo. Yo me vine a trotar, por eso sé que hace calor. Voy saliendo ahora caminando hacia el parque. Porque quedé loco con lo que nos dijo ayer el amigo de Smart Fit.
Interesante esa conversación respecto a lo que es la actividad física. Nosotros nos vamos corriendo. Chao, Pancho. Chao a todos, nos juntamos mañana a las 6 en el Rompecabezas. Gracias por estar ahí, ¿eh?
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank y Visa y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.